Son las 9:20 del día 9 de agosto. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria en este Consejo Municipal con la presencia de 10 concejales, la ausencia de la concejal Ana Marx. Vamos a dar inicio a esta, como decía, a este orden del día. Tenemos la visita de los vecinos del barrio Frutillar. Bienvenidos a nuestra sala. Los alumnos del quinto D del San Esteban. ¿Es así, quinto D? Bienvenidos. ¿Quinto? Ah, no me voy a ver, solo quinto. Ah, de quinto también. Alumnos y alumnas de quinto. Y a la profesora Helen Tobar, que siempre nos acompaña. Bien, al personal del consejo, a la prensa, vamos a... Entonces, bienvenidos a nuestro consejo. Vamos a dar inicio con el punto uno, que es banca del vecino. Voy a invitar al señor Demetrio Urdapilleta a que nos acompañe aquí a la mesa, porque nos viene a hablar en el uso de la banca del vecino sobre las complicaciones del tránsito en la ruta 40 Pampa de Buen Uleo. Les comento a los que nos visitan hoy que tenemos una banca que es parte del orden del día. Estamos en el Consejo Municipal, somos 11 los concejales, uno cada 10.000 habitantes. El censo arrojó algo más de 110.000 habitantes, por eso es que somos 11 los concejales en esta mesa. Además está compuesto por la Coordinación Legislativa y por la Secretaría Legislativa. Este uso de la banca del vecino... En nuestra carta orgánica promociona y promueve la participación de los jóvenes que tienen prioridad en el uso de la banca del vecino, digo porque ustedes podrían hacerlo a partir de los 16 años. En este caso, agradecemos a otro joven, Urdapilleta, que nos está acompañando en el uso de la banca. Así que, bueno, como está reglamentada esta banca del vecino, son 30 minutos, que usted puede desarrollar libremente su posición, dirigiéndose al Consejo, y después de eso se harán las consultas y las preguntas correspondientes.
Perfecto. Bueno, buen día. Ante todo, agradecerles este espacio que me están dando para plantear una situación que tenemos allá en el barrio. Yo soy José Urdapilleta, he vivido toda mi vida en el Alto de Bariloche, y ahora hace aproximadamente 10 años que estoy viviendo en el barrio Frutillar. Y el problema que estamos teniendo es que a partir del crecimiento que han tenido todos los barrios de la Pampa de Buen Uleo, digamos, de la rotonda del Chango Más para el lado de Bolsón, es imposible prácticamente transitar la ruta. En las horas pico, a la mañana, de 7 a 8 hasta 8 y media más o menos, se hace una cola interminable de unas 10, 12 cuadras, justo acá me estaba comentando que él lo sufre porque vive también por aquella zona, y a la mañana, después a la tarde, cuando todo el mundo va volviendo, se hace exactamente la misma cola, nada más que dividido por la ruta 40 y por lo que es pasaje Gutiérrez. Ha llegado a pasar, me ha pasado a mí particularmente, de estar en el medio de la rotonda, y de que venga una ambulancia y no tenés lugar para correrte, no tenés lugar para dar paso. O sea, no porque uno no quiera, simplemente porque está totalmente congestionado. Los policías hacen lo que pueden para ordenarnos, pero no tenés lugar para dejar paso ante una emergencia. Porque hay colas y colas, y en la rotonda, si bien quedó muy linda, me parece que ya es una solución vieja, debido a la cantidad de gente que hay ahí, que somos los vecinos allá. Entre Nahuel Hue, Malvina, 645, Unión, los Pilar, y todos los loteos nuevos que se están haciendo en la entrada de Arelauque, en Reina Mora y demás, fácil debemos estar cerca de ser 20.000 vecinos que vivimos allá. Para una ruta que tiene 30 años por debajo de las patas. Un solo carril es muy poco para entrar y para salir. Ahora, con lo que hicieron con la ruta 82, ahí la parte de Arelauquen y la Gutiérrez se mejoró bastante. Cada vez que uno tiene que salir para el lado de los kilómetros, sale por allá, pero todo lo que es volver al centro o ir a cualquier lugar que no sea de kilómetro 8 para allá o allá, sí o sí tenemos que pasar por ahí por la rotonda. Y es prácticamente imposible. A eso se nos suman, calculo yo, un par de agravantes. Ahora, atrás del barrio Frutillar, se está haciendo las 26 hectáreas, que van a ser 700 viviendas más, 1.500, 2.000 personas, pero en un santiamén va a ser eso. Algo que va a agravar muchísimo un problema que ya existe hoy. Y para rematar, ahora, como si todo eso fuera poco, están haciendo la estación de servicio, que está bueno, pero va a terminar de congestionar absolutamente toda esa zona. Ahí ya no tenemos, o sea, no, si normalmente en una estación de servicio como la de Gallardo se hace una cuadra de cola a los fines de semana, no quiero saber lo que va a ser la rotonda allá arriba con toda la gente queriendo entrar y salir durante un día normal, más toda la cola de la gente queriendo cargar nafta, entrar y salir a la estación de servicio. Eso es para los que andamos en vehículo. Después la gente que tiene que caminar, no, o sea, que anda caminando, que va, viene al pueblo o lo que sea, no tiene ningún tipo de vereda alrededor, al costado de la ruta. Hay una barda que es la que nos separa del 400 viviendas y se han hecho senderos de usanza, de que la gente misma sube y baja por ahí, que durante el día, bueno, vaya y pase, pero después, a la mañana muy temprano o a la noche, es un problema de seguridad importantísimo, porque ahí no hay luz, no hay nada, básicamente. No sé si, o sea, alguna posibilidad de hacer escaleras, senderos, iluminar un poco esa parte, porque se cruza mucho hacia el 400 a pie, digamos. Y después lo ideal, o sea, sería por lo menos empezar a mejorar lo que son las colectoras, ¿sí? Porque hoy por hoy, cuando se producen esos tapones, por ejemplo, a la mañana para venir hacia el pueblo, muchísima gente toma por la colectora del barrio Malvinas, de Nahuel Hue, que más o menos se puede andar, pero es un peligro para toda la gente que está yendo a tomar el colectivo y demás, porque pasan como pueden. O sea, no está nada delimitado tampoco eso. Y eso que ellos por lo menos tienen una colectora. Nosotros del lado del Frutillar no hay una colectora que se pueda circular, porque está totalmente cortada a cada dos cuadras. Hay zanjones, hay lugares, o sea, no ni siquiera es una calle. Aunque sea, si pudiese, una de las soluciones sería para alivianar la ruta en sí, mantener en condiciones las dos colectoras. Entonces los vecinos podríamos, ya apenas pasamos la rotonda o para llegar a la rotonda, movernos por adentro de los barrios, ¿sí? Y después otra de las cosas, una salida alternativa, porque tenemos todos los barrios están, la única salida que tenemos es por ahí o por circunvalación a los que van para el lado del Ñireco para atrás. Hoy por hoy hay una calle que no está, o sea, que es la que sale adentro de 400 viviendas, la continuación de San Cayetano, pero es, o sea, es casi turismo de aventura pasar por ahí, porque está, si las colectoras están mal, esa no les quiero ni explicar, me imagino que alguno que otro lo conocerá. De noche es imposible porque no se ve absolutamente nada tampoco. Y después ahora con este barrio que se está haciendo atrás del Frutillar, toda esa gente que va a ir a vivir ahí sí o sí va a tener que atravesar nuestro barrio para llegar a la rotonda y para congestionarlo aún más. O sea, hoy ya tenemos un problema, pero si no se hace algo, si no se empieza a solucionar, vamos a tener una crisis bastante importante de tránsito ahí, de acá a un año, ni siquiera demasiado. Si se pudieran mantener o, qué sé yo, asfaltar un par de calles, las principales, la Charcado, la que sube y baja, que es una de las arterias del barrio, eso facilitaría un montonazo cuando venga esta gente, estos nuevos vecinos a vivir. Y hacer, lo ideal por ahí sería una salida a Campichuelo. La última calle del barrio, que es Prayel, la de atrás, esa calle se podría de alguna manera conectar con Campichuelo. Antes había también un camino ahí entre el campo que se usaba porque lo íbamos haciendo los mismos vecinos que andábamos. Pero eso sería una conexión importante porque conectaría todo lo que es a partir de kilómetro 1 hasta el barrio Frutillar y por la calle de atrás, esa misma Prayel conecta también con lo que es la General Belgrano, el bulevar que es la entrada al 645. Entonces ahí ya con un par de calles que se abran o que se mantengan en condiciones, alivianaría muchísimo todo lo que es la ruta, porque no tendríamos ni siquiera que entrar a la ruta nosotros. Y hoy por hoy, como les decía, creció muchísimo con los vecinos del 645 y demás, Y son los únicos barrios en los que la gente de trabajo, de a pie, puede llegar a conseguir un terreno. O sea, no, nadie va a venir a comprar hoy por hoy acá en el centro. Los únicos terrenos que se pueden comprar para la gente común, digamos, son allá arriba. O sea, que es de esperar que vaya a seguir aumentando, que aumente. Eso serían algunas de las ideas. O sea, esto yo lo hemos estado charlando con la Junta Vecinal y demás, pero realmente es algo que necesitamos el apoyo del municipio, porque no es algo que podamos hacer nosotros como vecinos. O sea, nosotros más que llamar, levantar el tubo y molestarle un poco la paciencia a ustedes, pidiendo que nos pasen una máquina y demás, pero esto necesitamos medidas de fondo. En algún momento creo que hasta hubo un proyecto hace unos cuantos años atrás de ampliar, a poner 4 carriles en la ruta. No sé cómo, eso ya, obviamente es muchísimo más complicado, me imagino, que sería también lo ideal para poder hacer una salida como corresponde o una entrada, como quieran ver, a Bariloche. Porque toda la gente que viene del sur pasa por ahí también. O sea, todo lo que es turismo entra por ahí. Así como le dan importancia a la parte del aeropuerto y demás, esa también es la entrada y la salida del pueblo. Eso también es muy importante que nos refleje como ciudad, como municipio. Pero aunque sea con unas pocas medidas sencillas, por ahí se puede empezar a solucionar un montonazo. Con esto de mantener las colectoras, con esto de abrirla, mejorar la calle esa que hoy por hoy es muy difícil transitar y que uniría también Frutillar con 400 viviendas y bueno, con lo que son la entrada de Campichuelo y demás. No sé si alguna consulta, no sé si algo que pueda ampliar o... Sí, en esencia.
Gracias. Muchas gracias, Demetrio. Concejala Painefil tiene la palabra.
¿Qué tal, Demetrio? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Los que vivimos por allá arriba, que somos varios, compartimos absolutamente sus palabras y la preocupación. Y lo que significa, a veces tengo vecinos y trabajo con los vecinos del barrio Unión, y la verdad que salir desde la rotonda de Chango Más hacia el barrio Unión es una misión imposible. Pasa exactamente lo mismo hacia el otro lado, ¿no? Hacia Dinahuapi hay horarios en que yo tengo que ir por razones particulares a Dinahuapi, también una hora y media para recorrer 13 kilómetros. La verdad que es preocupante. Nosotros hace pocos meses estuvimos hablando con el intendente a raíz de que acá vinieron los vecinos de Pampa Buenuleo y nos pidieron ayuda con respecto a lo que era la playa de estacionamiento del Chango Más, que no hemos avanzado mucho con eso, pero que se generó un compromiso por parte de ellos. Y en esa oportunidad nosotros tuvimos la posibilidad de plantearlo al intendente y lo que el intendente nos comentó que tienen pensado para paliar esta situación era el terminar las colectoras a ambos lados de la ruta, ¿no? Que como nosotros pensamos, es un paliativo de todas maneras, porque pensamos que va a ayudar a la circulación y al tránsito, pero como usted bien lo plantea, todo lo que una ciudad que no fue planificada, que nunca se planificó a futuro, todos los barrios siguen asentándose hacia la Pampa de Buenuleo, nos encontramos con este problema porque la circunvalación a muchos de nosotros, al no tener las entradas, terminadas, nos resulta, terminamos haciendo el mismo recorrido. Si queremos evitar todo lo que es Ñireco y todo lo demás, terminamos igual en la rotonda de Diarco y estamos en la misma situación. Así que mi compromiso personal, me gustaría, presidente, si hay alguna posibilidad de que se derive a la Comisión de Servicios, alguna posibilidad de poder volver a tener una reunión con el Ejecutivo y para ver en qué estado de avance está el tema de las colectoras. Y tengo entendido que había un compromiso de la empresa del supermercado de hacer el asfalto, por lo menos en la primera etapa, hasta abajo, hasta el primer semáforo. Así que interiorizarnos un poco más para poder invitarlo al vecino y comentarle lo que nos informe el Ejecutivo.
Gracias, concejal. Está entonces su moción. Primero le voy a dar la palabra al concejal Chocón y así después decidimos qué ruta le damos a este...
Gracias, presidente. Bueno, gracias, Demetrio. Es importante escuchar a los vecinos. escuchándolo, si en lugar de decir Frutillar decía Melipa, o Altos del Este, la foto es la misma para todos los sectores de Bariloche. Sin duda merece una respuesta. Para nosotros es muy importante escuchar, porque es un problema cotidiano, pero bueno, de tan cotidiano uno a veces lo naturaliza y no está bueno. Me parece que es bueno plantear las dificultades que viven día a día cada uno de los vecinos en sus barrios. Nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de darle una respuesta. La respuesta no va a ser inmediata y, como dijo Cristina recién, tenemos que trabajarlo, tenemos que hablar con el Ejecutivo, seguramente nos vamos a volver a ver la cara, porque sería bueno que esto que pueda acercarse también en las comisiones donde lo discutamos para empezar a buscar la respuesta que necesitan los vecinos. Y además, digo, me parece que es muy valiosa la mirada del futuro, no solo el problema que estamos viviendo hoy, sino hay muchas familias que van a ir a vivir en ese lugar, hay loteos que siguen vendiéndose e incrementándose la población, y la verdad que el problema que hoy estamos viviendo va a ser más grave si no empezamos a buscarle la solución. Así que gracias de nuevo y bueno, allá hay una moción propuesta.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias. Sí, agradecerle, creo que muy clara el planteo y muy preciso y muy puntual. Sumaría, digamos, si esto vaya a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, además, la cuestión de los peatones. Yo también transito por ahí, pasaje Gutiérrez y la ruta. Realmente es peligroso, y a la medida que crece la afluencia de autos y demás y de población, cada vez más peligroso. Uno sale, por ejemplo, en esta época de noche, a veces por la iluminación los peatones no se ven, no hay prácticamente sendas peatonales, no hay tampoco una cultura en general al volante de permitir en ningún lugar el paso al peatón, pero eso en la ruta se agrava. Entonces, lo veo cotidianamente, esa situación, la de los peatones realmente, cada vez yo creo que se agrava más, sumando que es parte de toda esta situación, ¿no? Y digo, y agregar y sumar para el Ejecutivo, yo entiendo que hay cuestiones que, bueno, como decíamos, son de larga data, o sea, la ruta de larga data, hay cuestiones que requieren de financiamiento de provincia y o de nación, pero sí me parece importante, tal vez algunas cuestiones que no son la solución total, pero el de las colectoras, por ejemplo, o los pasos que vos mencionabas, digo, que colaborarían mucho, digamos, y son cuestiones que creo que se pueden llegar a afrontar, digamos, desde el municipio, con colaboración de provincia en algunos casos, así que creo que, digamos, más allá de que es importante ya estar haciendo la planificación, digamos, no dejar de poder encarar algunas cuestiones concretas, puntuales, que empezarían a ayudar, por lo menos. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, Demetrio, muchas gracias también por la exposición. Es un problema que todos vemos también, ¿no? Como vecinos, no solamente como representantes del pueblo, y creo que tiene que ver con la falta de planificación que la ciudad tiene, con el crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad en los últimos años, ha llevado a la ciudad este colapso en distintas áreas de la ciudad. Así que también nosotros apoyamos la propuesta de la concejal Painefields y podemos charlarlo en la comisión que ella preside, o también está la comisión de obra para ir avanzando, porque hay varias jurisdicciones que pueden llegar a aportar una solución. Yo lo charlaba fuera de micrófono con algunos concejales, que no sé si esto tiene que ver con los planes de Promeva también. En algún momento creo que estaba contemplado, no sé si está gente acá del Frutillar, el asfaltado de las dos colectoras de ambas manos, pero bueno, eso no lo tendríamos que chequear a ver si es así. Obviamente trabajar para que esto se pueda resolver me parece que es un desafío para todos. Muchas gracias, presidente.
Bien, entonces lo derivamos el tema de la presentación a la Comisión de Servicio de Tránsito y Transporte. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. De vuelta.
Hasta luego, tengo buen día. Bien, continuamos con el orden del día. Punto 2, informe de presidencia. No hay más temas que los informados ayer en comisión legislativa. Abrimos el punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejales. Punto 3. ¿No hay? Punto 3, concejal Natapov.
Gracias, presidente. Brevemente, creo que en el día de hoy, bueno, no podemos soslayar lo que ha ocurrido en el día de ayer o de hoy, de madrugada, lo que ha ocurrido en el Senado. Y algunas breves reflexiones, yo creo, bueno, ampliamente los senadores se han explayado, pero me parece importante, al menos en mi caso, explicitar mi postura favorable a lo que era la ley de legalización o de interrupción voluntaria del embarazo. Esa ha sido mi postura en toda mi vida, más allá de los ámbitos en los que haya estado, que tiene que ver, creo que, con una cuestión vinculada al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero también vinculado a una política pública de salud. Entiendo que es un tema que de alguna manera toca, digamos, aspectos muy íntimos de las creencias de cada uno, aspectos que se vinculan con lo moral, con lo religioso, con los trayectos de vida, con las experiencias personales, con lo cultural. Por eso, digamos, respeto todas las perspectivas en ese sentido. Yo creo que es un debate en el cual debe, y lo he dicho públicamente, primar el respeto por las convicciones de cada uno. Y sobre todo debe primar, justamente, si ha ocurrido algo tan valioso como lo es poner el tema en la agenda pública, lo que debe primar es la posibilidad de la exhaustividad y la profundidad en el debate. Eso antes que la descalificación o la adjetivación al otro. Piense lo que piense, piense como piense. Así como siempre he tenido una postura clara respecto al tema, también siempre he sido respetuoso y comprensivo, creo que debemos ser comprensivos de las miradas que tienen otra visión sobre la temática. Por otro lado, una verdad evidente, digo, por algo se debate, digamos, entonces mal puede uno, si en materia de debate, estigmatizar al otro por su forma de pensar, ¿no? No. Pero bueno, sí me parece, y saludo, digamos, que se ha dado este debate, también me parece muy importante y muy muy claro lo que ha pasado. Es un tema que ha tocado y ha mostrado distintas posturas en forma transversal a los partidos políticos. Y creo que está bien que sea así, no está mal que sea así, digamos, ¿no? Expone lo íntimo y lo profundo que tiene que ver con convicciones en algunos casos, en otros casos, por supuesto, que hay gente que ha mirado o ha especulado, digamos, con respecto al tema o el impacto en la opinión pública, además, en cualquiera de los sentidos. Pero bueno, me parece que ha sido una jornada muy importante. Quiero destacar también la movilización en las calles, en nuestra ciudad, en Buenos Aires, de los y las jóvenes, que me parece que, bueno, también nos han enseñado mucho en materia de expresión, de democracia, de su perspectiva sobre la cuestión. Creo que, más allá de que, en lo que a mí respecta, no haya sido el resultado que uno deseaba, como dijo un medio gráfico, no se puede parar el viento. Tengo la convicción de que en 1, 2 años, 4 años, esto será ley, pero me parece que, más allá de los resultados, digamos, se ha dado un gran paso en materia, digamos, si se quiere, cívica, de discusión, de debate, de aprendizaje, y creo que también ha sido, si bien, insisto, muchos esperábamos de alguna u otra manera, esperábamos otro resultado, que se lograra finalmente otro resultado, creo que necesariamente ha sido un paso que permitirá en el futuro que esta ley finalmente sea votada. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefield tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quiero recordar que el 6 de agosto del año 1945, hace 73 años, el pueblo de Nagasaki y Hiroshima sufría la primera vez en el mundo que sobre una población civil se tiraba una bomba atómica, que produjo la muerte de 140.000 personas. un dolor que muchos de nosotros no lo vivimos, pero que hemos sido formados y nos han recordado nuestros padres el horror de lo que significó la bomba atómica. Y la reflexión al día de hoy, porque desgraciadamente pareciera que como humanidad, que como sociedad, lejos de aprender algo sobre lo que fue el horror y las consecuencias de la bomba atómica, hoy en el mundo hay más de 140 países que siguen con la producción de la bomba atómica. Cada vez la carrera armamentista sigue siendo importante y nos hemos olvidado los seres humanos de que, como dijo el secretario general de la ONU, que los líderes mundiales deben volver al diálogo, a la diplomacia, que es un camino común hacia la eliminación de las armas nucleares y de la seguridad mundial. Importante me parecía que podamos recordar a esas 140.000 víctimas civiles que murieron y lo que significa esta carrera armamentista de la que muchos países se sienten muy orgullosos, y pensar y reflexionar que todo ese horror que pasó hace 73 años nos tiene que, a las nuevas generaciones por lo menos nos tiene que servir de algo. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buen día, chicos, también, que están presentes. Bueno, obviamente adhiero las palabras de la concejal propinante respecto de la fecha que trae a consideración y lo que implica ese hecho, o como lo fue el Holocausto, como lo fue un montón de otros hechos lamentables de la historia de la humanidad, donde la vida importaba poco, y bueno, esos fueron los resultados, digamos, miles o millones de personas muertas por la locura de algunos pocos, digamos. Quiero volver al tema que inició el concejal Natapov, lo que ha pasado en el Congreso esta madrugada. Y uno respetuoso, digamos, de todas las posturas que pueden existir, creo que lo he dicho en los medios, lo he planteado en mis redes, he podido comunicarme con alguien en contra o a favor. En este Consejo votamos una comunicación apoyando, digamos, la votación de la iniciativa, el debate de la iniciativa. Por eso descarto, digamos, que en esta mesa no hay en este sentido diferencias. Lo que llama la atención no es la diferencia, digamos, la discusión, digamos, democrática. La verdad que uno ha escuchado a través del portal del Senado alocuciones a favor y en contra muy bien fundamentadas, con mucha argumentación técnica, científica, mostrando por ahí una parte de la biblioteca para cada lado, justificando su postura a favor o en contra. Y también muchas alocuciones a favor y en contra, a veces con un dejo de hipocresía y con un dejo de uso, digamos, de la cuestión, digamos, que está de fondo. Pero, por suerte, no era lo general. Y acá lo que hay que poner en valor es que, a ver, si este proyecto de ley tenía algún aspecto que no era el ideal, se tendría que haber mejorado, se tendría que haber reformulado y se tendría que haber logrado una ley que, por lo menos, avanzara un paso y no fuera ese paso esperar 2 años, 1 año, un periodo más parlamentario, a ver si entramos en elecciones y después vale la pena o no poner el tema en discusión y ver qué pasa con un cambio de gobierno o no, o si sigue este que está actualmente. Porque así venimos los últimos 15 años, digamos. Que sí, que no, que si conviene, que si no conviene, cambios de posturas de un día para otro. Y la realidad que muchos, la verdad que los escuchaba hasta la madrugada, hablando de que en realidad el trasfondo de esta problemática del aborto es la pobreza. Bien, seguramente las mujeres que son víctimas, digamos, de tener que afrontar una situación de aborto con lo que implica para su vida más íntima, para su vida personal, para su proyecto de vida, seguramente se encuentren más vulnerables en los rangos, digamos, de la población que no pueden acceder a la salud, que no pueden acceder a la educación, que no pueden acceder al trabajo, que no pueden ni siquiera acceder a una consulta médica o a un método anticonceptivo, digamos, porque hay partes de nuestro país todavía que no llegan los servicios esenciales. Y no llegan esos servicios esenciales por falta de políticas serias, por falta de políticas públicas y por la demagogia, digamos, que existe a veces en el centralismo de este país, donde no se pone la plata donde hay que ponerla. Entonces, ayer se llenaban la boca muchos senadores hablando de la pobreza, hablando de que el problema no es que el aborto fuera el desencadenante de un montón de cuestiones, simplificando inclusive esas definiciones, y en realidad son los que tienen que votar las leyes, son los que tienen que votar el presupuesto, son los que tienen que tomar decisiones de una vez por todas, dejar de hacer política barata para pasar a hacer política pública, y ya que están todos de acuerdo en que la solución no es el aborto, o la gran mayoría cree que la solución no es el aborto, y creo que nadie festeja el aborto, festeja la muerte o festeja la pérdida de una vida. Lo que estamos discutiendo es cómo lo prevenís, y si lo tenés que prevenir mejorando la salud pública, mejorando la aplicación de las leyes de educación sexual integral, mejorando, digamos, todo lo que implica tener un Estado laico, que realmente piense en la salud pública y piense y anteponga esos principios antes que cualquier otro tipo de convicción que es válida, pero que no puede estar involucrada en la política pública. Si todo eso se hiciera bien, tal vez el tema no estaría en la agenda, tal vez no sería necesario. Pero da vergüenza que en este país los corruptos no van presos. Los que se roban millones de pesos en negociados o haciendo cuestiones o malversaciones y siguen estando inclusive a veces ocupando una banca en el Senado, como Menem, por ejemplo, que votó en contra, pero tiene tres causas, digamos, de corrupción que se han llevado miles de vidas en sus mandatos y en sus acciones, y tantos otros que lo defienden, y tantos otros personajes, no van presos. Se escudan, digamos, en eufemismos o en fueros o en lo que fuera para seguir rajuñando del poder. Y las mujeres que abortan por una situación límite van presas, son perseguidas judicialmente, son perseguidas socialmente, digamos. Esa es la desigualdad, digamos, que hay que poner en discusión. Obviamente, luchando por la vida, por el respeto, digamos, al desarrollo íntegro de todas las personas, pero poniendo en tela de discusión real. Si ahora no es el proyecto como corresponde, este Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, son los que son responsables de hacer los cambios que sean necesarios para poder lograr un proyecto que sí sea la solución integral en este y en otros temas. Pero la verdad que creo que la lucha, digamos, sobre todo de los colectivos de mujeres y de todas las que han sufrido y han llevado esta lucha en serio, digamos, en los últimos años, o en las últimas décadas, como fueron la consecución de otros derechos anteriormente en otras leyes, ha habido un avance, digamos, ha habido, digamos, una puesta en discusión del tema, que eso está bueno, pero si quienes tienen que tomar las decisiones, ya sea el Poder Ejecutivo Nacional, ya sea la Justicia a nivel nacional, ya sea el Congreso a nivel nacional, dejan de hacer de esto una especulación política, partidaria, o viendo a ver cómo afectan al otro en el voto, o viendo cómo queda, digamos, Macri, o cómo queda la Cristina, si dejan de especular todos, digamos, en ese sentido, y se sientan a discutir un proyecto superador, yo creo que esto se va a poder salvar en poco tiempo, tal vez un año, tal vez dos, porque la madurez en la sociedad está, en la gran mayoría de la sociedad. Lo que falta es la madurez en los políticos y sobre todo en los que están en los cargos, no, nosotros somos concejales, quienes votan las leyes a nivel nacional, los que son los responsables de decir, va tanto presupuesto a educación, tanto presupuesto a salud pública, hacemos tantos hospitales y no nos robamos la plata, las partidas, desfinanciamos los presupuestos y hacemos capitalismo de amigos o hacemos después la demagogia, digamos, de querer esquivar a la justicia cuando se robaron media Argentina. Eso es lo que hay que poner en discusión y espero que en poco tiempo el Congreso de la Nación, que debería ser la caja de resonancia de las políticas del futuro, digamos, nuestra ciudad, de nuestra sociedad, le dé una solución a este tema y ojalá se encuentre el mejor punto, digamos, de equilibrio para seguir, obviamente, cuidando la vida, pero sin esconder que hoy se mueren miles de personas y miles de mujeres todos los días. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad, resaltar la sentencia ejemplificadora del pasado ayer, o antes de ayer, del ex vicepresidente de la Nación Argentina, Amado Boudou, como un claro ejemplo de que la justicia está despertando y está realmente llevando a los corruptos al lugar donde tiene que estar. Como segunda cuestión, también el Parlamento ecuatoriano, con 72 asambleístas, también decidió sacar la estatua de Néstor Kirchner, que figuraba o que estaba implantada en el edificio de Luna Sur, por considerarla que hacía apología del delito en la Argentina en los últimos años, como una ofensa a los ecuatorianos y, bueno, aparentemente va a ser removida. Por otro lado, también queríamos repudiar desde el bloque los dichos del dirigente político y social Luis D'Elía durante una entrevista televisiva emitida el 25 de julio, en la que sostuvo que el presidente Mauricio Macri había que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo, a quien de paso insultó por haberlo elegido primer mandatario en las elecciones democráticas. Rechazamos esto enérgicamente, me parece que esto es un claro ejemplo de la falta de una falta de coherencia en este personaje nefasto para la sociedad, y una falta de respeto a la investidura presidencial, sea cual fuere el presidente que tengamos que votar o que hayamos votado. Me parece que esto realmente tenemos que todo el arco político salir a repudiar los dichos de este personaje. Y por último también repudiar los cuadernos gate que se plantearon también en estas últimas semanas, que han disparado un montón de causas y un montón de declaraciones de tanto de políticos o de exfuncionarios como de empresarios también que han estado involucrados en el gobierno de la década ganada, obviamente con un sinnúmero de bolsos más que van apareciendo, no solamente los de López, y esto repercute sin ninguna duda en la sociedad, ¿no? Esto es, son menos rutas, menos hospitales, menos asignaciones familiares. Esto realmente ha generado un escándalo como el Lavallato en Brasil, que todavía no tenemos los resultados definitivos. Esto me parece que va a llevar mucho tiempo, la justicia va a tener que realmente trabajar arduamente y que todo, que realmente salga a la luz y que ese relato nefasto termine definitivamente en los lugares donde tiene que estar, que aparentemente hoy son los calabozos o son los despachos de Comodoro Py. Realmente estos cuadernos no tapan la crisis económica ni el aumento de tarifas, me parece que todo lo contrario, esto explican la situación en la que el país hoy está. Y a la larga, la verdad es la que triunfa, y bueno, esperemos darle la sensatez, que los magistrados tengan la sensatez para poder avanzar en estas causas y definitivamente que se avance también en la Cámara de Senadores con una ley para restituir todo lo robado, que me parece que esa puede ser el principio de solución para que después no tengamos que andar peregrinando si se va a poder terminar el gasoducto cordillerano, si se va a poder terminar la 23, si se va a poder terminar la planta depuradora en nuestra ciudad, porque algunos corruptos se robaron medio país. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, por empezar, quisiera celebrar la participación de los jóvenes. Me parece importantísimo que ellos puedan incluirse en esta sesión, como lo han hecho por ahí otros cursos. Son actores importantes de la política de la ciudad y lógicamente del país, y me parece que están en un momento más que interesante para no solo para que ustedes aprendan de nosotros, sino para que nosotros aprendamos de ustedes, y mucho se ha demostrado con la cuestión de lo que se estuvo votando en el Senado, como la participación de los jóvenes se vio, ¿no? Se vio a través de todos los canales de televisión, a través de las redes sociales, la gran participación, opinando en un sentido o en otro, pero con una participación activa. En relación a ese tema, me gustaría decir que comparto los dichos de los dos concejales propinantes, del concejal Natapoff y Ávila, en relación a que celebro que se haya podido se haya podido tomar el tema, que se haya podido debatir. Por ahí fue un error no haber podido trabajar en alguna modificación de lo que fue el proyecto para que se logre algún avance en relación a la temática, pero bueno, me parece que después de tantos años que se guardó el tema, que nadie tuvo la convicción de sacarlo a debate, que se haya podido lograr durante este periodo, es importante. Lógicamente no termina acá, avances va a haber y ojalá que sea lo antes posible, ¿no? Por otro lado, en relación a lo que opinaba el concejal González y los casos de corrupción y demás, en estos días hemos estado charlando y bastante, y por ahí se daba alguna discusión y decían cómo puede ser que celebremos que un vicepresidente que acompañado por la gestión anterior lógicamente haya logrado tantos beneficios para los jubilados, haya haya logrado cuestiones históricas que tienen que ver en el mejoramiento de los derechos para nuestros adultos mayores hoy esté preso. ¿Cómo podemos celebrar eso? Y cómo, por otro lado, hoy se pierden algunos derechos con la gestión actual y el tema de las asignaciones y estas cuestiones, ¿no? Y yo decía, la verdad que no hay que celebrar ni una cosa ni la otra, no hay que celebrar la pérdida de ningún beneficio para las familias durante este gobierno, hay que trabajarlo y mucho y eso, tampoco hay que festejar que un vicepresidente va preso, pero sí me parece que si a través de la justicia se pueden demostrar esos hechos, sí, el que estuvo involucrado en todas esas acciones tiene que pagar, así que por ese lado me parece que hay que dejar claro, ¿no? Todos los avances que hubo en la gestión pasada en relación a diferentes beneficios y crecimiento de derechos, pero también hay que tener en cuenta que hay cuestiones que no se hicieron bien y bueno, lógicamente hay que demostrarlas, ¿no? No es una cuestión solamente que lo charlemos. Y por último, quisiera por ahí apuntar mucho a una cuestión local y repudiar alguna acción que se dio durante el día de ayer con los trabajadores de la Cooperativa Electricidad Bariloche, donde claramente el corte de luz y demás tuvo que ver con una cuestión vandálica que se dio ayer. Por ahí se hablaba del barrio Vivero, no es el barrio Vivero, es del otro lado del río Ñireco, en una zona boscosa y complicada, y donde el trabajador, un vecino nuestro de cada día y que está a esa hora tratando de cumplir con su función y para darnos a todos nosotros el servicio, se acerca al lugar para buscarle el problema, para dar la solución, y es atacado por otros vecinos de la zona, ¿no? Estas cuestiones hacen que yo lo pongo como uno de los tantos ejemplos, ¿no? Porque se da a veces con los bomberos también cuando llegan a algún siniestro y no son recibidos de la mejor forma, se da con la policía cuando tiene que intervenir en alguna cuestión delictiva y por ahí los vecinos no entienden del todo cuál es la función. Entonces me parece que esto como que se va acrecentando la cuestión violenta, y la verdad que son servidores públicos, son vecinos de cada uno de nosotros y siempre están en busca de la mejora para la comunidad. Entonces me parece que cada vez que hay una situación de violencia ante un trabajador, nosotros debemos repudiarla, debemos hacerla notar y que no quede como una cuestión que es normal y que nos acostumbramos que así debe ser. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal Chocconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, son días que han sido intensos. Me sumo a lo que han hablado respecto a la ley que se votó en el Senado. Lamentablemente se votó en contra, pero creo yo que poner en discusión ese tema en la sociedad argentina y que ya nadie tenga que esconderse para discutirlo. Todavía sigue en pie el aborto ilegal y clandestino. Entonces creo que eso era una de las grandes cosas que se discutían y que por ahora perdió la votación, no la discusión. Y yo celebro esa discusión, que la sociedad esté madura para darla. Por otro lado, también estamos viviendo días de tristeza. Se está cumpliendo un año de la muerte de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado estaba acompañando a un grupo de una comunidad mapuche que tenía un reclamo histórico. Digo, murió rodeado de 120 gendarmes. Todavía no hay justicia, ni hay avances en la justicia. Ese día de la represión estaba Pablo Nocetti, funcionario de la ministra de Seguridad Bullrich, que además ha sido defensor de represores y genocidas de la dictadura. Digo, esos son los funcionarios del gobierno nacional que hoy tenemos, esos son los valores que representan y que defienden. También estamos viviendo, y unas cosas que uno lo llena de vergüenza, que en los diarios del mundo salgamos como uno de los países representados por uno de los presidentes más corruptos del mundo, ¿sí? Con decenas de empresas en guaridas fiscales. Las guaridas fiscales son para esconder dinero mal habido, digo, que viene o de evasión fiscal, o del narcotráfico, o del tráfico de armas. Digo, es dinero que hay que esconder, es la cueva de Alibaba. nuestro presidente tiene numerosas cuentas en guaridas fiscales. Entonces, esto, la verdad es que nos tiene que avergonzar. También estamos viendo y viviendo en los medios todos los días una enorme investigación sobre una red de lavado de dinero por parte de un partido político. Cambiemos, esto está en investigación, pero esto todo aparenta que es así. Partido Cambiemos, con la gobernadora Vidal a la cabeza, ¿sí? El partido que gobierna la provincia de Buenos Aires, tiene una red de lavado de dinero donde la acusación no vino de partidos opositores, vino de concejales y referentes políticos de su propio partido. Bueno, ojalá haya fiscales que puedan seguir y avanzar en la investigación, porque los fiscales que han trabajado, el gobierno los ha corrido. Entonces, este también es el Poder Judicial que hoy estamos teniendo. Me parece que es importante poner estas cosas sobre la mesa y también poner en perspectivas lo que pasa. Digo, es verdad que fue condenado Amado Boudou. Digo, hubo un juicio, no se probaron muchas cosas, pero se lo condenó de todas maneras. Quizá podemos buscar el pecado en haber nacionalizado las AFJP. Las AFJP eran las jubilaciones privadas. Esas jubilaciones privadas, de lo que aportaba cada uno de los trabajadores y trabajadoras argentinas, esas empresas se llevaban por comisión entre el 30 y el 54%. Es decir, en aproximadamente poquito más de 10 años, se llevaron de los trabajadores y trabajadoras argentinas 15 mil millones de dólares. ¿Sí? Amado Boudou fue ministro de Economía. En el 2010, el PIB argentino creció un 7,5% y un 8,4% en el 2011. También durante su gestión, las exportaciones fueron de 84.200 millones de dólares. ¿Sí? Hoy estamos con un déficit de 10.000 millones de dólares anuales, generados por este gobierno de Macri, ¿no?, que explica lo que está pasando en nuestra economía. Hoy tenemos un gobierno nacional que tiene más de 270 funcionarios de primera línea que están trabajando en el Estado y mantienen sus decisiones en sus empresas privadas. O sea, están de los dos lados del mostrador. Y si son gente que históricamente se ha dedicado a trabajar a favor de sus empresas, viviendo el Estado, hoy hacen lo mismo, pero tomando decisiones adentro del Estado. Esto es lo que nos preocupa. La historia juzgará desde ya. No voy a traer elementos históricos porque el concejal González a veces trae y se equivoca, y la verdad es que no es ahora lo más relevante. Pero me parece que de esto estamos hablando. Estamos hablando, y vamos a hablar dentro de un rato, en las asignaciones familiares, que es el dinero que ingresa a los que menos tienen, a los chicos y a los más desfavorecidos. ¿Se está ahorrando el gobierno nacional? ¿Se estaría ahorrando, si sigue adelante con el decreto que está en pie, que firmó el presidente Mauricio Macri, unos 5.000 millones de pesos? El presidente Mauricio Macri le debe al Estado Nacional, por el correo, 60.000 millones de pesos. Se podrían pagar las asignaciones familiares durante 12 años con el dinero que la familia Macri le debe al Estado Nacional. Entonces, me parece que esas son las discusiones, ¿no? ¿Quiénes son los grandes ganadores de este modelo neoliberal? Un grupo de empresarios, y después vemos lo que le está pasando hoy todos los días al pueblo argentino. ¿Sí? Un gobierno que nos prometió 10% de inflación, Sturzenegger, en diciembre. A mediados de diciembre dijeron que era del 15%. Y el presidente dijo hace unos días que va a ser más del 30%. Ese es el país que están generando. De eso tenemos que hablar, que ya hablaremos en los proyectos más adelante. Ojalá haya justicia para Santiago Maldonado, ojalá haya justicia para Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda con balas que salieron de armas de la prefectura. Está aprobado y no hay ningún detenido. Tenemos un gobierno que dice combatir el narcotráfico. El narcotráfico en todo el mundo, donde ha habido éxito, se lo combate a través de las herramientas financieras, porque es por donde ellos pueden manejar, al fin y al cabo es un negocio, los grandes volúmenes de dinero. Todo lo que no hace este gobierno. Este gobierno se arma para reprimir la protesta social. no ha dado el ejemplo con el intendente de Paraná, Barisco, un intendente que ha sido probado, que ingresó a la planta municipal una serie de personajes que respondían a un narcotraficante porque le puso plata para la campaña, para dentro del municipio de Cambiemos, del gobierno de Cambiemos, ser un distribuidor de droga desde el Estado, y esa persona sigue libre. Entonces, la verdad que preocupa la hipocresía desde la clase política, y eso es lo más difícil, digo, ser creíble y generar confianza. Digo, este gobierno actual no lo está logrando con sus ejemplos, con lo que dice y con lo que hace todos los días, medidas en contra del pueblo argentino. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefield tiene la palabra.
Gracias, presidente. No me quiero olvidar de destacar que el 9 de agosto se conmemora a nivel internacional el Día de los Pueblos Indígenas. El secretario general de la ONU dijo que en esta conmemoración anual nos comprometemos a hacer plenamente realidad la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a la libre determinación, a sus tierras y territorios y recursos tradicionales. Y brevemente, me gustaría leer el artículo que publica hoy Naciones Unidas respecto a la riqueza de los pueblos indígenas, y dice: los pueblos indígenas representan una gran diversidad, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países, y hablan una abrumadora mayoría de aproximadamente 7.000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo se encuentran en las poblaciones más desfavorecidas, vulnerables, representando el 15% de los más pobres en el mundo. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quiero traer la mirada a nuestra ciudad con una buena noticia, y es lo que tiene que ver con la resolución 119 del Ministerio de Transporte de la Nación, que finalmente autoriza el acceso al barrio El Matadero por la calle Mar del Plata. Esto es algo que suena sencillo, pero que lleva más de 40 años de reclamo de los vecinos. Una breve reseña de la historia dice que esto es un lote municipal que fue dado a quienes eran trabajadores del entonces matadero municipal de Bariloche. Esos trabajadores se instalaron en ese lote. Cuando el matadero municipal cerró, estas familias quedaron instaladas allí y fueron creciendo. En ese momento eran 8 trabajadores, hoy son 22 familias que desde hace muchísimos años luchan, realmente han trabajado mucho por esta salida sencilla hacia el barrio Ñereco. Originalmente tenían una salida por la calle Cabo Campos y posteriormente por Esandi, pero son salidas indirectas hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad. Además, al querer servicios, no es lo mismo 2.000 metros de infraestructura, de servicios básicos, como 30 metros hacia donde están instalados, donde hay asfalto. Así que esto hace muchos años, no me acuerdo cuántos, pero muchos años que la vía del tren, que es lo que interrumpía, digamos, esta salida, este acceso, está bajo 2 metros de tierra. Sin embargo, la complejidad jurídica y técnica hizo que fuera tan difícil obtener esta finalmente autorización para lo que se denomina un paso a nivel, que será virtual porque la vía no está. Pero bueno, es lo que nos permite que en muy breves días presentemos la ordenanza que va a dar la adjudicación de esas tierras a los vecinos que viven ahí y que realmente están felices de haber logrado esto. En el último año, la gestión final, esto lleva mucho tiempo, trabajo y acción de muchos actores en esta resolución final, En este último año, el intendente Genuso me pidió personalmente que me ocupara de esto y que lo sacara, como fuera. Así que yo viajé a Viedma, tuve entrevistas con la gente del Tren Patagónico, que eran quienes mayores objeciones técnicas ponían. Logré una primera autorización de su presidente, el señor Jorge Malhacián. Luego fuimos con los vecinos del barrio a Buenos Aires, tuvimos reuniones en la AVE, que son los que tienen la propiedad franja, de la parcela que involucra la vía del tren. Allí obtuvimos el compromiso del director de Asuntos Comunitarios de la AVE, el licenciado Fernando Sáenz, quien realmente puso toda su voluntad y su gestión semanal para que esto saliera. En el último tiempo hubo un traspié, porque cuando estaba el borrador de la resolución hubo alguien de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte que dijo que tenía objeciones, y ahí participó el secretario de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte, el señor Héctor Kranzner, que sin conocer nuestra ciudad ni nada, tomó el expediente, escuchó a los actores, hizo algunas llamadas aquí a Bariloche y definió finalmente la resolución que hoy nos permite decir que el barrio Matadero tiene garantizada la traza vial de acceso al barrio, lo que nos permite regularizar los lotes a estas 22 familias. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. También para aprovechar y destacar y también dar la difusión, algunos avances que se han dado en las últimas semanas en relación a la implementación del Plan Castelo en la provincia. Ya se han iniciado, digamos, las tareas de obra o están arrancando las mismas en relación a 4 obras importantes por más de 800 millones de pesos en toda la provincia. Una es la estación transformadora en Cipolletti, el plan director de saneamiento en Luis Beltrán, la repavimentación de la ruta 2, que es una ruta muy importante porque va a significar una mejora considerable en todo lo que es la conectividad entre los puertos y la producción del valle y también la conectividad turística. Y finalmente una obra que es muy importante para nuestra ciudad, para nuestra zona, que es el inicio de todas las tareas perdón, el inicio de todas las tareas que tienen que ver con el inicio de todas las tareas que tienen que ver con el polo tecnológico, digamos, de Bariloche, que la verdad que es una obra muy importante, que gracias a este plan hoy se está pudiendo hacer realidad, y que esperamos con el avance de las obras luego pueda tener los diferentes sectores, digamos, del parque determinados con sus servicios, con toda su infraestructura, para poder salir a la venta, digamos, de las parcelas y poder instalar ahí empresas, tanto locales como que puedan venir de afuera a invertir, que le puedan dar más trabajo a nuestra comunidad. Así que destacar esto que está avanzando, así como hemos avanzado en la última sesión en aprobar la licitación del puente que se va a hacer a nivel en el Ñireco, digamos, con parte de los fondos que le tocan a Bariloche, como parte de la maquinaria que se va también puesta a licitar, que son cuestiones que hay que celebrar porque van avanzando en cuestiones históricas para nuestra provincia, la integración provincial y sobre todo para nuestra ciudad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Quiero traer un tema que fue noticia nacional estos días, que tiene que ver justamente con la quiebra de una compañía que afecta a la ciudad de Bariloche en 8.000 egresados. Y me parece que es importante que en esas noticias locales que nosotros damos reconozcamos la labor del sector privado, que va a permitir que esos 7.000 chicos puedan viajar a Bariloche en las fechas que tenían previsto su viaje. Acá hay alumnos de quinto año que están por viajar. El sistema de turismo estudiantil, con una ley del año 2002, crea un sistema que garantiza a través de un fideicomiso el contrato, un contrato que es elevado, que sabemos que la queja sobre nuestro destino hoy se vende en 50.000 pesos, pero que ha creado una de las figuras de la salida de ese fideicomiso a través de la llamada cuota cero. Esa cuota cero con el tiempo se ha completamente desvirtuado porque nadie paga ese 6% sobre el total del contrato. Recuerden acá, si los que van a Camboriú han pagado el 6% sobre el total, y además se denomina cuota cero y debería pagarse al inicio, cuando la costumbre ha hecho que se pague casi hacia el final. Esto ha generado que muchos contratos de los declarados de estos chicos que están viniendo a Bariloche y de todas las empresas hoy estén entre 4.000 a 10.000 pesos, es decir, hay un fraude al fideicomiso de aproximadamente 1.000 millones de pesos porque no se pagan sobre la totalidad de los 40 que pueden haber pagado el año pasado, sino sobre valores entre 4.000 a 10.000 pesos. Sin embargo, el sector privado local que ha estado presente en el Ministerio de Turismo de la Nación el pasado lunes ha tomado la decisión, y creo que como destino nos tiene que importar, ha tomado la decisión de que todos y cada uno de los 7.000 chicos viajen en las fechas previstas, lo que de no haberse logrado habría generado sobre todo una mala imagen de nuestro destino, de Bariloche, y el sector sol, todo salió a proteger el sistema. Seguramente los veremos más en la calle, porque de aquellas 6 excursiones van a tener solamente 2, con lo cual los paquetes que acá se ofrecen, que pasan a ser de 8.000 pesos para cada chico cuando llega, le ofrecen paquetes en Bariloche por 8.000 pesos, muchos no los van a comprar porque han sido parte de una estafa, pero se ha garantizado obviamente el transporte, se ha garantizado el alojamiento con todas las comidas, con las 3 comidas en realidad. Los veremos en las meriendas por acá porque la merienda estaba garantizada por el contrato original y no por este actual, pero es parte de la negociación. Los boliches que tanto le interesaba todas las noches, esto fue la primera pregunta que surgía, si estaban garantizadas o no. Sabemos que el destino Bariloche se asocia con las discotecas, se garantizaron todas las entradas durante las 8 noches, si es que el contrato obviamente es de 11 noches o 10 noches, y posteriormente lo que es la excursión al Cerro Catedral, que en principio no estaba garantizado más que la llegada hasta la base, y ahora está también garantizado el ascenso. Creo que también como producto nieve que apunta a la ciudad y como futuros esquiadores, al menos sirve. Así que me parece, así como a veces castigamos al sector privado con una desconfianza sobre lo que es el turismo estudiantil, me parece en este caso que han estado representando a la ciudad muy bien y merecen que este consejo los reconozca, porque me parece que tiene que terminarse primero la connivencia de los padres, que en alguna vez nos ha tocado pagar viajes estudiantiles y hemos, por haber ahorrado algo en la cuota cero, nos parecía que pagar sobre un contrato de 4.000, 8.000, ustedes saquen las cuentas de cuánto van a pagar sobre el contrato y entenderán de lo que estamos hablando, sobre todo porque muchos seguramente de ustedes todavía no han pagado la cuota cero a pesar de que el viaje es en octubre o noviembre, y se llama cero, como dije al principio, porque justamente debe ser al inicio de la prestación. Es un sistema que va a cambiar el año que viene notoriamente, ya se habla de una modificación en la norma, pero que ha permitido garantizarle el viaje y sobre todo con nuestro destino, porque sin duda el destino Bariloche, hoy tan promocionado en todos los medios y con ese viento de cola en la promoción, hoy vemos noticias en los medios nacionales permanentemente sobre nuestra ciudad y buenas noticias sobre todo, sobre una temporada, una muy buena temporada, habría afectado la imagen de nuestro destino, la confianza sobre los chicos hacia Bariloche y sin duda la respuesta y la reprogramación. No hay chicos que estén reprogramados más de 2 días en sus viajes originales, o sea que los que están partiendo en las fechas lo van a hacer en las fechas cercanas. Muchos con los mismos hoteles que se les había programado, se les había contratado al inicio. Así que esto me parece que también es una cuestión de una madurez del sector, de un sector privado que lo vemos acompañando, entre otros, a la Semana de la Juventud, pero que me parece que requiere un reconocimiento de todo el cuerpo, porque me parece que nos ha generado una buena confianza hacia lo que es Bariloche como destino. Así que me parecía que, estando ahora estudiantes aquí, que van a viajar, también saber que todos a veces tenemos esa culpa cuando pagamos una cuota cero mucho menor a la que hemos pagado en el contrato. Sabemos que es un costo, como dije anteriormente, menor, y sobre todo lo hacemos a veces en la cuota número 18, 19, cuando debería haberse garantizado al inicio. Y me parece que esto es lo que me parece que tiene que reflotarse, porque vuelve a darse importancia a lo que significa haber garantizado este contrato para que efectivamente lo hayan hecho nuestros chicos, como si ustedes, en el caso, como me comentaban, que van a ir a Camboriú este año, también lo puedan hacer. Así que me parece que eso es importante. Bien. Concejal Choconi me pidió la palabra. No, Contreras me pidió la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, si se me permite, agradecer las gestiones de la concejal Yelaín en cuanto a lo que es toda la problemática que tenía el barrio Matadero. Lo hemos visto ya en varias gestiones anteriores y no se había podido llegar a esta solución que es fundamental para los vecinos. Así que agradecer en principio esa gestión que se la puso al hombro y ha tenido buen puerto y buena llegada. Pero por otro lado, quería celebrar la inauguración de nuestro punto panorámico de la ciudad, una obra que llevó más de 3 millones que invirtió la provincia para poder tener un espacio fundamental, no solo turístico, porque más allá que es en circuito chico y van más de 500.000 personas al año a visitarlo, es un lugar que todos los barilochenses pasamos y llevamos a nuestras familias que vienen a visitarnos. Y es un lugar que hace muchísimo tiempo necesitaba este mirador, este punto panorámico, esta infraestructura que ha realizado la provincia en un trabajo obviamente mancomunado también con lo que es vialidad, con los arquitectos que diseñaron, ahí quiero resaltar el trabajo de Mónica Balseiro y Diego Iraola, obviamente de la municipalidad. Y la verdad con el trabajo de la gente que también está ahí, que trabaja en ese punto panorámico, que ha sabido entender la importancia y hoy contamos con una infraestructura que la verdad a muchos nos dejó, como se dice habitualmente, a boquiabierta, porque está la verdad muy muy linda y tenía que ver con una cuestión, no solo una infraestructura turística para estar mejor y que los que vayamos a visitar estemos contentos, sino que tenía que ver con una cuestión de seguridad, porque ese punto panorámico nació de los propios vecinos que se pararon ahí a ver lo que era el Yau Yau, hace 80 años que se inauguró el Yau Yau, por ejemplo. Entonces es un lugar de uno de los paisajes más bellos de nuestra ciudad. Así que celebrar ese trabajo que se anunció hace tiempo atrás aquí y que hoy finalmente lo hemos reflejado. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocóni tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, nos sumamos a sus palabras. Nos parece que el sector empresarial del turismo estudiantil desde hace muchísimos años aprendió que la mejor forma de competir es dando el mejor servicio. Creo que en Bariloche tenemos por lejos, no conozco todos obviamente, pero de los mejores viajes de egresados, creo que no solo del país, de Latinoamérica, y eso se debe a que asumieron la responsabilidad de profesionalizarse, de prepararse, de preocuparse por ser mejores, por estar a la altura de los estándares nacionales e internacionales con normas de calidad. Esto ha sido desde hace muchos años así. Hoy queda a la vista ante una situación que no lo hubiéramos deseado. Bien dijo usted, hay una ley del 2002 que nació de la realidad que se estaba viviendo. Habían sido varias grandes empresas estudiantiles que por las políticas que ocurrían en los 90 quebraron, dejaron a miles y miles de chicos sin la ilusión de su viaje de egresados. Esto hace muchos años no pasaba, volvemos a vivir algo que ya pasó. Lo que quizá en otros sectores, en otros territorios de la Argentina pasa, en La Pampa están quebrando tambos que tenían 70 y 80 años de historia, que habían atravesado muchísimas crisis económicas, por nombrar algunas, el Rodrigazo, la del 82, la del 2001, no están pudiendo atravesar esta crisis económica. Y a nosotros nos toca la industria del turismo, y hoy lo que quiebra es una empresa del turismo, lamentablemente. Hubiera sido deseable que esta noticia no salga, porque las empresas lo sabían desde fines del año pasado, hace muchos meses, pero debieron hacerlo público para que el Estado intervenga. Siempre vamos a defender la intervención del Estado, porque eso es lo que tiene que hacer, y tiene que complementarse con el empresariado. La verdad es que felicitamos, pero no es de hoy. Hoy se ve en su responsabilidad social al empresario del turismo estudiantil de Bariloche. Pero esto lo hacen desde muchísimos años. Y también celebro la gestión que hizo el oficialismo de que esté entre los premios, que nuestros chicos puedan, porque además tenemos esa paradoja. Vivimos en el lugar donde se disfruta el mejor viaje de egresados y nuestros chicos no lo podían disfrutar con todos los servicios que se dan, ¿no? He tenido el privilegio de ir a estudiar a Buenos Aires y cuando uno se sentaba al lado de un nuevo compañero había dos preguntas que te hacían. ¿De dónde eras? Y cuando uno respondía Bariloche, ¿y a dónde se van de viaje de egresados? Y nos llevamos a diferentes lugares. Que nuestros chicos puedan en la Semana de la Juventud disfrutar del viaje de egresados de Bariloche me parece que está muy bueno. Así que felicito. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. También me sumo a esta responsabilidad que se ha dado con el sector estudiantil. Esto, la concreción del fideicomiso viene desde una quiebra fraudulenta de una empresa que se llamaba Saiga Travel en su momento, y a partir de allí se generó esta nueva normativa que puso a resguardo los viajes futuros o las posibilidades de salvar empresas que tengan algún inconveniente financiero. No es por la crisis que esta empresa haya quebrado, porque hasta el último momento venía pagando la cuota cero, o sea que seguramente es una quiebra fraudulenta que seguramente la justicia tendrá que determinar. Bariloche es un destino maduro en la actividad turística y sobre todo en el sector estudiantil. Hay más de 6-7 empresas ahora que salieron al salvataje de esta empresa que quebró. Vuelvo a reiterar, una quiebra aparentemente fraudulenta, y el sector sigue absolutamente consolidado, sobre todo empresas como Travel Rock, que ha vuelto a reeditar la venida de los chicos del viaje a través del avión. Hace ya más de 3 temporadas que vienen haciéndolo, así que me parece que es un salto de calidad y es un crecimiento para el sector turístico estudiantil de nuestra ciudad, que no está en crisis, para nada. También quería resaltar la inauguración de Punto Panorámico, que ese es un viejo anhelo de todos los barilochenses. A mí me tocó pasarlo siendo exsecretario de Turismo, peregrinar distintos despachos para conseguir los fondos y poder realizar lo que parece muy sencillo, hacer un mirador, un parador, pero bueno, también hay jurisdicciones de vialidad nacional, un privado, así que había que juntar todas las partes para que eso se pudiera realmente realizar y quedó muy lindo, así que felicito al gobierno provincial por esta obra concretada realmente, que es un anhelo no solo para los ciudadanos barilochenses, sino para quienes nos visitan. Y me olvidaba de algo muy importante, que hace 2 semanas atrás estuvo el presidente de la República, el ingeniero Mauricio Macri, dando un espaldarazo importantísimo al sector turístico con una visita de mediodía, una reunión muy importante que se dio con los diferentes sectores turísticos de la ciudad, funcionarios y privados y referentes del sector turístico, donde bueno, se terminaron de confirmar algunas cuestiones como la ampliación del aeropuerto de nuestra ciudad, una obra que la tiene que realizar Aeropuerto Argentina 2000, para poder seguir creciendo, para poder seguir teniendo mayor conectividad. Esto se ha visto en esta última temporada, más allá de las dificultades de alguna empresa de low cost que recién está empezando a hacer sus pasos, pero la verdad que esto ha generado un crecimiento aparentemente de un 15% más con respecto al año anterior, lo cual sigue confirmando que Bariloche, a pesar de ser un destino maduro, sigue ofreciendo calidad en sus servicios, sigue ofreciendo una buena plaza hotelera y gastronómica. Así que me parece que eso fue fundamental. También se acordó terminar con el plan ejecutivo sobre el tan anhelado Centro de Congresos y Convenciones, que eso también le va a dar un salto de calidad a nuestra ciudad y va a poder de alguna manera salvar las bajas temporadas y poder generar venida de congresos en esa época, así que esperemos que también el gobierno provincial lo pueda realizar rápidamente. Se hablaron temas vinculados también con los costos laborales, donde se tendría que poner de acuerdo los sectores gremiales y empresarios y el Estado para poder generar mayor cantidad de mano de obra en nuestra ciudad. Se habló del Cerro Catedral, ese es uno de los temas también centrales que se habló, como un eje importante para la generación de mano de obra local y para la modernización de un cerro que hoy estamos dependiendo de que caiga un copo para poder seguir con la temporada de invierno. Así que bueno, me parece que fue importantísima la reunión del presidente, con el apoyo del Ministerio de Turismo de Nación, con el Secretario de Turismo de Nación y todos los actores políticos, estuvo el gobernador, el intendente y la ministra de Turismo. Así que realmente inédito en la ciudad que venga un presidente a apoyar a nuestro destino, el único destino de la Argentina al cual viajó, para realmente dar el espaldarazo que les mencionaba. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Presidente de Turismo era. De la Comisión de Turismo, no me dejó terminar. Bien, vamos a dar por concluido este punto, homenaje, conmemoración y sectoría política. Pasamos al punto cuarto, comisiones y representaciones especiales. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Aprovecho que tiene relación por ahí con el tema, recordar la quiebra de Saiga Trail fue en el 2006, nada tenía que ver con la década del 90, o sea que las quiebras de las empresas se van dando. Disculpe, no, un dato nomás. Tenía que ver porque quería aprovechar que están los alumnos del colegio para contarles que en la comisión de la Semana de la Juventud estamos trabajando en lo que será este año, esa semana, que va a ser del 15 de octubre al 21, se va a hacer acá en el Centro Cívico. La idea es que se puedan anotar los últimos años de cada curso hasta el 17 de agosto. Y bueno, tenía que ver con esta cuestión de que las empresas de turismo estudiantil, a través de la asociación ATEBA, Asociación de Turismo Estudiantil, van a ser los que nos proponen como premios para el primero y segundo puesto un viaje que incluye todas las excursiones, los boliches, los hoteles de primer nivel, la gastronomía, los traslados y demás, para que los jóvenes de la ciudad puedan tener la posibilidad de vivir la experiencia que viven todos los alumnos de otros destinos del país y muchos del exterior también, porque tenemos egresados de Chile, de Uruguay, de varios lugares. Así que comentarles eso, que está abierta la participación, que dentro de las actividades para sumar puntos también está el spot publicitario que se hace a través de la mesa 6 de septiembre. Así que bueno, quedan todos invitados. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra. No reabra, concejal, los puntos anteriores.
Perdón. Gracias, señor presidente. Bueno, vinculado con las diferentes comisiones, en Ciudades Hermanas tuvimos una reunión la semana pasada donde estamos trabajando en la modificación de la ordenanza junto a la concejal de la IN y, bueno, y todas las representaciones que están allí en esta comisión, bueno, avanzando para darle mayor dinamismo a esta ordenanza que es importante para la actividad de intercambio cultural, turístico y social. Así que yo creo que en un par de meses podemos tener algún borrador o un poco más clara cuáles son las modificaciones para plantearla un trabajo en comisión. Por ahora lo estamos haciendo en el ámbito de la Comisión de Ciudades Hermanas, como para darle participación y no tener que generar modificaciones sin escuchar a las partes. Y por otro lado, en el EMPROTUR, donde participo con el presidente del Consejo, ya está confirmada la participación de Bariloche en la próxima FIT, en el día 29 de septiembre al 2 de octubre, donde vamos a ir junto al stand Patagonia Turística, hasta con el ente Patagonia Turística y el Ministerio de Turismo de la provincia, con publicidad en vía pública, con publicidad en la entrada de la rural, con distintas actividades que van a generar un lanzamiento de la campaña de verano, y donde también se está trabajando en el cambio de imagen de la ciudad. Cambio de imagen que tiene que ver con también para la promoción. Creo que todos los concejales han participado de esos talleres. Ya ahora hay algunos borradores que seguramente antes de la confirmación de cuáles serían los isólogos y demás cuestiones vinculadas con el marketing se van a presentar antes de la FIT, pero en la FIT sería un lugar donde se podrá plantear y presentar formalmente este cambio de imagen que es necesario. Ir ayornándonos y buscando una identidad de la ciudad que esté vinculada no solamente con la promoción, sino también con el sentir y el vivir de nuestra ciudad. Solamente eso, presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para comentar acerca de la comisión de la mesa 6 de septiembre, justamente relacionado al concurso de esposo audiovisual, que ya hicimos la convocatoria hace más de un mes atrás, mucho más. Decir que hicimos el martes pasado, no este, sino la semana pasada, hicimos el curso de capacitación que tenía que ver con una de las condiciones para poder presentar el spot audiovisual. Se presentaron la mayoría de las secundarias y primarias que están inscriptas, 26 grupos secundarios y 11 primarias, así que vamos a tener una linda cantidad de productos audiovisuales para poder también promocionar lo que es el trabajo de la Mesa 6 de septiembre. En ese curso de capacitación estuvo la gente, bueno, de la Mesa, obviamente, estuvimos con el concejal Carlos Sánchez, el agente del CPA, del Centro de Prevención de Adicciones, y el productor y director audiovisual barilochense Miguel Ángel Rossi, que es uno de los jurados también de este concurso. Así que, la verdad, importantísimo para la Mesa la participación de los jóvenes en ese curso. Luego ya estamos convocando, la semana que viene estaremos convocando para lo que es el curso de Mi Primer Licencia, que siempre es exitosísimo, no solo por la convocatoria, que se anota muchísima gente, sino también por la participación que van y la gente que puede después lograr sacar por primera vez su licencia. En este caso, a pedido de las personas de Vialidad, de Seguridad Vial de la provincia, junto con la gente del municipio que da los cursos, evidenciaron la necesidad de poder hacerlo diferente. Este es el tercero, ya que vamos a hacer lo que son las actividades de la Mesa, y eso implica poder tener 3 días de curso, y para eso estamos viendo la posibilidad de hacerlo aquí, obviamente, porque van a ser cursos más chicos en la sala del consejo, para luego tener los 2 días que siempre tenemos en la semana de la Mesa 6 de septiembre, de lo que es la noche sin alcohol, en lo que es el general de todos los inscriptos. Así que seguramente la semana que viene vamos a estar anunciando esto para que la gente pueda inscribirse como todos los años. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero informar el trabajo que está llevando adelante la Comisión Foresto Industrial. Es una comisión que propone, que trabaja sobre toda la cadena de valor de la madera y viene teniendo enormes avances en lo que es el sellado, digamos, la homologación de la madera para que pueda ser usada en construcción de viviendas, por ejemplo, es uno de los casos. Y antes de ayer tuvimos una reunión, también participa el concejal Carlos Sánchez, estuvimos juntos, en una de las necesidades importantes que cubre el Estado municipal hoy, que es el Plan Calor, desde siempre. Entonces, parte del trabajo que tiene esta Comisión Foresto Industrial desde hace algunos años, que no lo hacían, es haber incorporado a los productores locales como proveedores al Plan Calor. Antes siempre se compraba o a La Pampa o a Chubut, a distintos lugares, la madera que después se distribuye en la gente más necesitada en nuestros barrios, y realmente haber logrado que los productores locales se puedan sumar a este programa es muy importante, porque quienes trabajan son de acá, digo, son los empleados de estos dueños de la tierra, de las plantaciones de pinos que tienen 30, 40, 50 años, son trabajadores de Bariloche. Entonces, el dinero que paga por esa leña el Estado municipal, que viene de sus propias arcas o provinciales, se distribuye en trabajadores locales. Esto nos parece que ha sido un enorme logro. Y o se habían sumado hace 3 años con una cantidad chiquita de leña, hoy entregan casi 2.000 metros cúbicos, y bueno, la idea es que puedan sumarse a más, porque además es buena calidad de madera, digo, lo hacen con una enorme responsabilidad, y creo que es favorece a la economía de Bariloche, digo, es un pequeño logro de ambas partes. Volvemos a la responsabilidad de los empresarios, el trabajo en conjunto con el Estado. Creo que esta es una, la Comisión Forestal, en este caso, sumados al Plan Calor, es una de esas demostraciones de la sinergia entre las dos partes. Así que el trabajo sigue, hay una reunión en 2 semanas, bueno, y seguiremos avanzando en este tema. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, vamos a continuar con el orden del día, en este caso, el punto 5, aprobación de actas. Vamos a dar que aprobar las actas de 1077 a 1100, son 24 actas. Si no hay oposición, se darán por aprobadas. Bien, entonces quedan aprobadas las actas, el trabajo de coordinación. Muchas gracias. Bien, vamos al punto 6, toma de estado parlamentario de proyectos ingresados. Voy a explicarle a los alumnos que nos acompañan aquí que ahora empezamos a tratar estos proyectos que han ingresado a este consejo, hecho por los diferentes bloques, hasta las 2 de la tarde del día martes. Estos son los, creo que son 30, algo así, 30 proyectos que han ingresado, de los cuales en el día de ayer, en comisión legislativa, ustedes por ahí ayer escucharon hablar de labor parlamentaria, pero es lo mismo, en comisión legislativa, ingresan los proyectos, se le da, se acuerdan entre los bloques darle un camino, que puede ser o que sean después aprobados aquí lo que se llama sobre tablas, porque no van a ir a las comisiones, u otras a las comisiones permanentes que tenemos. En el punto 4 teníamos comisiones y representaciones especiales, que son las diferentes comisiones, que son 30 aproximadamente, 32 creo que actualmente, que los concejales tenemos, además de las comisiones permanentes y la sesión que tenemos ahora. Bien, explicado esto entonces, vamos a empezar por el proyecto de ordenanza 919.
Destino excepcional, Fondo Secotasa, Conservación Isla Mueumún. Autor concejal Daniel González, PRO.
Tal acordado en el día de ayer en comisión legislativa, se gira asesoría letrada y a las comisiones de economía, finanzas, hacienda y desarrollo económico y de gobierno y legales. Proyecto ordenanza 920.
Declarar de interés social, fraccionamiento, manzana 286-02. Adjudicar. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete Marcos Barberis, secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Pablo Bullaude y presidente del IMTBHS, doctora Laura Zanoni.
Corresponde, se gira asesoría letrada y a las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de declaración 921.
Se declara de interés municipal y cultural las presentaciones de Mamushka Stand Up en Bariloche. Autores, concejales Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sichar.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 157 PCM del 18. Proyecto de comunicación 922.
Comunica Ministerio de Relaciones Exteriores de República de Chile, beneplácito apoyo causa Malvinas, OEA. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Cristina Painefil y Carlos Sánchez y Puente. Juntos Somos Bariloche.
Corresponde, tal lo acordado en el día de ayer en comisión legislativa, el tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Esto requiere dos tercios de los concejales, 8 votos. Proyecto de declaración 923.
Declarar de interés municipal y comunitario al Tejetón 2018. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Viviana Yelaín, Cristina Painefil y Carlos Sánchez y Puente. Juntos Somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 164 PCM del 18. Proyecto de ordenanza 926.
Se incorpora Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Modifica ordenanza 2033 CM del 10. Autores, concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Julia Fernández y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechiaro.
Se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 927.
Comunica al Poder Ejecutivo Nacional la disconformidad al decreto 702/18. Recorte asignaciones familiares. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Diego Benítez y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradoras, Florencia Secharo y Magdalena Escardó.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 928.
Se comunica, presidente Mauricio Macri, repudio y derogación, decreto 702/18. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Chocconi y Daniel Natapoz, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso del proyecto de comunicación 928. Proyecto de comunicación 929.
Comunica a Poder Ejecutivo Nacional necesidad garantizar fondos ley 25.054, SNBB. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puente. Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Romina Molina.
Corresponde al tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tabla. Proyecto de comunicación 930.
Comunica a Poder Ejecutivo Nacional necesidad de regularizar partidas adeudadas UNCO. Apoyo proyecto de ley S-1919/18. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puente. Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Romina Molina.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso del proyecto de comunicación 930. Proyecto de ordenanza 931.
modifica ordenanza 637-CM del 91, por error en nomenclatura catastral. Autores, concejales Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Gerardo Ávila de Juntos Somos Bariloche.
Segira, asesoría letrada de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 932.
Se autoriza donación con cargo al Consejo de Educación de Río Negro, parcelas 19-2-F-221-03, escuela número 311. Autores, concejales Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Gerardo Ávila de Juntos Somos Bariloche.
Segira, asesoría letrada de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 933.
Desafectar dominio público municipal a privado, parcela 19-2-F-240-02. Ceder educación destino ESRN 138. Autores, concejales Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche.
Segira, asesoría letrada y a las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 934.
Se autoriza donación con cargo al Consejo de Educación Río Negro, parcela 19-2-E-552-05, escuela número 255. Autores, concejales Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche.
Segira, asesoría letrada y a las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 935.
Embajadores de Bariloche en el Mundo. Promoción del destino Bariloche. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Segira, asesoría letrada y a las comisiones de Turismo, que tiene un nombre más largo, y de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 936.
Comunica a Gobierno Nacional exigencia regularizar situación UNCO. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Marc, Ramón Chocconi, Frente para la Victoria. Colaboradores, Consejo Superior UNCO, Ezequiel Aldana y Silvia del Valle.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 937.
Se declara interés municipal y cultural, proyecto construcción de subjetividad adolescente. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa, licenciadas Yamila Ballesteros y Andrea Rosales. Colaboradora, Romina Molina.
Está lo acordado en el día de ayer. En comisión legislativa corresponde tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 938.
Se declara interés municipal y cultural murales del grupo Reisarte. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Patricia Martínez y agrupación Reisarte.
Corresponde tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 939.
Se declara interés municipal y artístico la muestra Bariloche en blanco y negro y gris, del fotógrafo Diego Ortiz Mujica. Autores, concejales Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Viviana Yelaín y Diego Benítez. Juntos Somos Bariloche. Colaboradora Natalia Tortrup.
Corresponde tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 940.
Se asigna con el nombre de don Juan Bautista Barrientos a la Escuela Municipal de Montaña. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila. Juntos Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sechiaro. Iniciativa Juan Carlos Garrido.
Segira, asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 941.
Declara interés municipal cultural, octavo encuentro sudamericano, bandas gaitas, tambores y danzas escocesas, G8. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos Somos Bariloche.
Corresponde tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de creación 942.
Se declara interés municipal la creación del sitio web www.devinosyvides.com.ar. Autores, concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos Somos Bariloche.
Corresponde tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso del proyecto. Proyecto de ordenanza 943.
Declara Radio CFM interés municipal, cultural y comunitario, modifica ordenanza 2786M del 16, 2374M del 12, 2375M del 12. Autores, concejales, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Juntos Somos Bariloche. Daniel González, PRO, Ana Marge y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Colaboradores, radiodifusores de Bariloche.
Silencio en la sala, por favor. Gracias.
Jorge Gianluca, Mauricio Vejero, Sergio Peseto, Néstor Echarte, Jorge Ceballos, Javier Curruinca, Javier Parra, Leandro Paredes, Hugo Carriqueo, Mauro Jaure, Hugo Miranda, Marcelo Parra, Ricardo Pastor, Fabio Vargas, Alberto Tostzons, Juan Miranda, Rachid Ganín, Lucas Valderrama y Natalia Carolina Valderrama.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obra y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de resolución 944.
Otorgar premio al mérito artístico y cultural al coro Licuy Bariloche por sus 10 años de trayectoria. Autores, concejales Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Diego Benítez, Cristina Painefil y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Colaboradores, Carolina Catalán y Gonzalo Villar.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 945.
Declarar de interés municipal y turístico el 45 Congreso Argentino de Anestesiología. Autores, concejales Diego Benítez, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 946.
Declarar de interés municipal y turístico FAN 2018. Autores, Comisión Legislativa, concejales Diego Benítez, Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche y Ramón Choconi, Frente para la Victoria.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 947.
Se declara interés municipal, desarrollo, investigación y uso de la levadura Eubayanús. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sichar.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 948.
Se solicita al Ministerio de Energía y Minería de la Nación congelamiento y políticas a largo plazo respecto a las combustibles en la Patagonia. Autores, concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Julia Fernández y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechar.
Bien. Está lo acordado entonces en Comisión Legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 949.
Comunica al Poder Ejecutivo Nacional la disconformidad al intento de negociación con Reino Unido. Autores, concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila y Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche. Colaborador, Dirección de Veteranos de Guerra del Ministerio del Gobierno de la Provincia de Río Negro.
Estarlo acordado en Comisión Legislativa, corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 950.
Declara interés municipal y cultural EAPO, Encuentro Activo de Poesía Oral. Autores, concejales Daniel Natapov, Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Colaboradora, Silvia de Valle.
Corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 7 del orden del día, solicitud de retiro de proyectos. Se va a dar lectura de la descripción sintética y en conjunto de los proyectos de declaración 921 y 923. Sí.
Proyecto de declaración 921 del 18, se declara de interés municipal y cultural las presentaciones de Mamushka Stand Up en Bariloche. Y proyecto de declaración 923 del 18, declarar de interés municipal y comunitario al Tejetón 2018.
Gracias, Nora. Corresponde dar votar el retiro de los proyectos de declaración 921 y 923. Los. Sí. Tiene la palabra el concejal Contreras.
Gracias, señor presidente. Disculpe, sé que sale más allá que lo vamos a retirar. Quisiera hablar del 923 que tiene que ver con el Tejetón 2018, que fue otra vez realizado en el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve. La verdad que una convocatoria excelente, muchas mujeres y además muchos hombres. Me acuerdo que el primer Tejetón que hicimos ya hace 3 años atrás. Recordar que el Tejetón se viene haciendo de la familia Dundo hace mucho tiempo, del 2014, y nosotros con el municipio empezamos a trabajar con ellos para que sean incorporados en lo que es el marco de la Fiesta Nacional de la Nieve. En el primer salón tuvimos, creo que eran 200 personas, y había un solo hombre. tejiendo. En esta estábamos en el gimnasio municipal número 1, muchísima gente, juegos para los niños y muchísimos hombres, niños, que seguramente si vieron las noticias había un nene que tenía 11 años tejiendo y la verdad que tiene que ver con esta cuestión solidaria que siempre surge de los vecinos de Bariloche y sí que quería resaltar más allá de que le estamos dando retiro y que por cuestiones de sesiones salió por PCM. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Entonces, ahora sí vamos a someter a votación el retiro de los proyectos de declaración 921 y 923. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal González. Punto 8 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Quiero adelantar que estos ya son los que han pasado, los que, como han visto que se gira, cuando yo leía que se gira alguna comisión, bueno, estos son los que vuelven después de girarse las comisiones, vuelven nuevamente al recinto para ser sometidos. Proyecto ordenanza 805. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Para hacer una moción atenta que tiene que ver con nombres que hemos chequeado en ambas comisiones, si se puede dar solamente lectura a los nombres y no DNI y de las ordenanzas de antecedentes, si les parece, para dar facilidad a la lectura. Gracias, señor presidente.
Bien, habiendo una moción en la mesa, corresponde tratamiento. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado entonces. Ahora sí vamos a dar lectura a la parte correspondiente del proyecto de ordenanza 805.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se aprueba la desadjudicación por abandono o renuncia al lote a las personas del siguiente listado. Inalaf Plácido o Enchumán Cecilia Muñoz Marcelo, Barrio La Paloma. Martínez Renzo Alejandro Pino Guillermina, Barrio Frutillar Manzana 120A. Cumicán Ramón Edi, Vargas Millapel Candelaria, Sarria Luciana Soledad, Gómez Federico Gabriel, Maldonado Claudia Romina, Barrio Victorias, Mata Cristian Daniel, Mancilla María Beatriz, Heredia Sebastián, Ávila Paulino, Peralta Sergio, Mi Roque, Lescano Carlos, Portillo José Martín. Artículo segundo, se aprueba la adjudicación de los inmuebles a las siguientes personas. Barrio Vallegas, Laciar Isidora Isabel, Caupán Paulina, Barrio La Paloma, Epuyán María Cristina, Bastías Vargas Carlos Jonathan Cortés Débora, Barrio Frutillar Manzana 120A, Cumicán Ramón Edi, Mancilla Santander Elba Adina, Pilquimán Justo, Cotaro Tomasa, Martín Graciela del Carmen, Barrio Victorias, Hernández Sebastián, Sabadini Estefanía Vanessa, Farías Vanessa Denis del Valle, Duarte María de Los Ángeles, Nahuelquín Ávila Ruth Elizabeth, Pascua Leti Lucas Gastón, Sirac Natalia Belén. Artículo tercero, se prohíbe a los adjudicatarios ceder o alquilar el inmueble hasta la cancelación total del precio del inmueble. Artículo cuarto, la adjudicación dispuesta en el artículo segundo se condiciona a la efectiva permanencia, ocupación, posesión de los beneficiarios en los respectivos inmuebles a partir de la preadjudicación, b, la cancelación del precio del lote, c, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero de la presente. Artículo quinto, se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social a gestionar y realizar los actos e instrumentos requeridos por ley para el cumplimiento de los artículos primero y segundo. Artículo sexto, se faculta al Departamento Ejecutivo a efectuar todas las gestiones, trámites y suscribir todos los instrumentos necesarios a fin de cumplimentar las formas exigidas por la legislación para formalizar la escritura traslativa de dominio. Artículo séptimo, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a, antes de someter a debate, vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. Habrán escuchado que cuando girábamos a diferentes comisiones, en este caso han vuelto, han pasado por todas las comisiones. Primer, el dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. La presidenta de la Comisión de Obras, concejal Jean Lain, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento del 3 de agosto de 2018, acta número 106/18. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 805/18, se desadjudica, se adjudica inmuebles varios barrios. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. En segundo lugar, el dictamen vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. La presidenta de la Comisión, concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 7 de agosto del 2018, acta número 181 del 18. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Ramón Choconi, Ana Marx y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 805 del 18 se desadjudica y se adjudican inmuebles varios barrios. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Bueno, vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 805. Si alguien va a hacer uso de la palabra de este proyecto. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Aclarar que hemos aprobado este proyecto en la Comisión de Gobierno, pero a pedido de el Bloque del Frente para la Victoria, hemos incorporado en los fundamentos, que es el proyecto que ya se ha leído, el párrafo que tenía que ver con... porque, bueno, habría que explicar un poco. Ahí se le está adjudicando... No. Ok, bien. El párrafo... Es el de los fundamentos, sería, es por ello que a fin de fijar de manera precisa las desadjudicaciones y adjudicaciones de inmuebles efectuados por resolución del Instituto Municipal de Tierra y Viviendas para el Hábitat Social y aprobados por ordenanza, para evitar confusión en los casos que se produce la desadjudicación de uno de los beneficiarios, se ha considerado oportuno ratificar por medio de esta ordenanza la adjudicación ya otorgada previamente. Se advierte que los casos son los siguientes: Laciar Isador Isabel, Epuyán María Cristina, cada uno con sus datos de DNI y nomenclatura y ordenanza por cuáles fueron adjudicadas. Sabadini Estefanía Vanessa, Farías Vanessa Denise del Valle, Duarte María de Los Ángeles y Nahuelquín Ávila Ruth Elizabeth. Eso era lo que habíamos acordado en la Comisión de Gobierno para incorporar, porque si no teníamos que esperar una más y se nos atrasaba la aprobación del proyecto. Así que ahí está lo que hemos acordado. Gracias, señor presidente.
Ahora sí, concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, es uno de tantos proyectos que vienen a este consejo para dar seguridad jurídica a los poseedores de los lotes. En este caso corresponde a varios barrios. Cuando se hacen las ordenanzas de adjudicación de diferentes loteos, siempre hay este movimiento de gente que tiene situaciones familiares o que se va de la ciudad o fallece alguien, y entonces hay que regularizar esto y darles la posibilidad de que tengan las adjudicaciones a través de un boleto de compra-venta nuevas situaciones generadas. Así que, bueno, es esto, la adjudicación con las aclaraciones correspondientes que tienen que ver con esto que se agregan los fundamentos, que ratifica la posesión de un lote de una de las personas, que si bien estaba antes por ordenanza, da orden y transparencia, además de la seguridad jurídica correspondiente a las personas que quedan en los lotes. Así que, bueno, esperamos contar con el acompañamiento de este proyecto, que es trabajo del Instituto de Tierras y que lo envía el Ejecutivo Municipal. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 805 con las modificaciones introducidas por la concejal Contreras, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad y con la incorporación del concejal González. Bien. Punto 9 del orden del día, solicitud y tratamiento de proyectos con preferencia. Proyecto de declaración 901. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Hemos acordado en la Comisión de Gobierno... a pedido de uno de las autores, especialmente la concejal Marx, el pedido de sacar retiro de la preferencia de los dos proyectos que están ahora aquí con preferencia para incorporar la documentación necesaria. No sé si 901 y 902. Lo digo como, lo informo desde la presidencia de la Comisión de Gobierno, no sé si hace falta que los autores lo mocionen o lo mociono yo desde aquí.
Sí, bien, concejal Choconi tiene la palabra. Gracias, concejal.
Gracias, presidente. Y Claudia, esto es, bueno, sí, moción el retiro, falta digo, la preferencia es para tratarlo en la primera sesión, no hubo tiempo de recibir toda la documentación necesaria, así que vamos a seguir esperando la documentación, por eso pido el retiro de la preferencia.
Bien, entonces, habiendo una moción de solicitud de retiro de la preferencia, los proyectos de declaración 901 y 902, los someto a votación, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado, entonces el retiro de la preferencia. Punto 10 del orden del día, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de comunicación 922.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional de la República de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Canciller Roberto Ampuero y señor Embajador Sergio Urrejola Mongberg, el beneplácito de este Consejo Deliberante respecto del reconocimiento y apoyo brindado a la República Argentina en torno a la causa Malvinas y el legítimo e imprescindible reclamo de soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el marco de la 48ª Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado 5 de junio de 2018. Artículo segundo. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, señor Canciller Jorge Marcelo Faurie y señor Embajador de Argentina en Chile, José Octavio Bordón, el beneplácito referido en el artículo primero de la presente y la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones internacionales en defensa de los derechos imprescriptibles del pueblo argentino en torno a la causa Malvinas. Artículo tercero de forma.
Gracias, Nora. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto tiene dos aspectos que quiero destacar. Por un lado, obviamente, la cuestión que está puesta a consideración en el proyecto, que es todos los aspectos que tienen que ver con la geopolítica y la parte diplomática, digamos, a nivel latinoamericano, y este apoyo que no había existido, digamos, de una forma tan fuerte por parte de la República de Chile, por lo menos en estos años que devienen luego del conflicto de la Guerra de Malvinas y todas las diferentes gestiones que se han realizado por parte del Gobierno Nacional Argentino justamente para mantener, digamos, el reclamo vigente en los diferentes foros internacionales y en las diferentes instancias, digamos, de reclamo diplomático como vía en la cual hay que seguir fortaleciendo el reclamo y conseguir lo que la Argentina tiene por derecho. Hasta, y esto es lo que un poco destacamos y que lo hemos conversado a nivel local con el Consulado General de Chile y también nos hemos comunicado con la Embajada de la República Vecina para manifestarles, digamos, informalmente este apoyo y obviamente poniéndolos en conocimiento de esta iniciativa. Tiene que ver con que el 5 de junio pasado el canciller, digamos, chileno, Roberto Ampuero, en la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, apoyó explícitamente, digamos, la postura argentina avalando, digamos, y apoyando como nunca, digamos, el cambio, digamos, digamos, de la doctrina, si se quiere, o de la costumbre que había en términos, digamos, de la política chilena hacia este tema y planteando justamente un apoyo explícito a la soberanía argentina y el reclamo imprescriptible sobre las Islas Malvinas y todos los conjuntos de islas, digamos, circundantes y el espacio marítimo a nivel nacional. Y posteriormente, el 21 de junio, en la ONU, en el Comité de Descolonización, fue Chile el que promovió con su autoría, junto con Cuba y otros países latinoamericanos, el mandato expreso que siempre se pide de parte de Argentina y se requiere a Gran Bretaña de sentarse a negociar y a discutir este tema en los canales diplomáticos, algo que reiteradamente Gran Bretaña se niega y obviamente no hace caso a estas disposiciones digamos, de la ONU y los diferentes comités de descolonización que se han ido desarrollando en el tiempo. Es por ello que hemos realizado esta iniciativa, nos parece que es importante, y al principio decía que habían dos aspectos, y el segundo aspecto, y tal vez el más importante que nos motivó, fue la inmensa cantidad de vecinos en nuestra ciudad que son chilenos, que han venido a vivir a nuestra ciudad, también en un contexto donde fueron expulsados por la dictadura de Augusto Pinochet, donde la gran mayoría, o me arriesgaría a decir todos, porque la verdad que he tenido muchas conversaciones en este tiempo desde que presentamos el proyecto, de agradecimiento de parte de muchos vecinos que se sienten identificados en esta postura que ha tomado ahora el gobierno chileno en la postura diplomática, y nos parecía importante poder destacar esa voz y poder plantear, digamos, la importancia que tiene de remarcar el hermanamiento, digamos, entre nuestro país y la República de Chile, un hermanamiento que tiene lazos históricos. Hace poco votábamos una declaración de la concejal Painefil en relación a lo que fuera el abrazo de Maipú, que fue ese abrazo simbólico que significó entre San Martín y el general también O'Higgins, en la gesta, digamos, libertadora, digamos, del Alto Perú y también la independencia de Chile, digamos, y el embajador Bordón, digamos, nuestro embajador, digamos, en Chile, que fue quien manifestó el primer beneplácito ante esta situación allá por junio, manifestaba esto, digamos, que la única vez, digamos, que tanto Argentina o Chile o nuestros pueblos, digamos, han derramado sangre ha sido justamente en los campos patriotas y en la búsqueda de la libertad y en la búsqueda de la independencia, digamos, de nuestros pueblos. Con lo cual, ese hermanamiento que de alguna forma se rompió luego con el conflicto del Beagle, donde se discutían una cuestión de soberanía en el sur argentino y donde a ambos lados de la cordillera, tanto la dictadura de Pinochet como la dictadura, digamos, que vivíamos en Argentina, generaban hipótesis de conflicto sin importar lo que ello podía ocurrir para nuestros pueblos, e inclusive con un Pinochet aliado político de la quien fuera primer ministro de Gran Bretaña, Thatcher, que lo dicen los informes, lo dice el informe Rattenbach, lo dicen un montón de cuestiones que posguerra se han podido conocer, el apoyo explícito e implícito de esa parte, digamos, de Chile, y de no de todo el pueblo chileno, y no de toda una costumbre, digamos, libertadora y de hermanamiento, digamos, latinoamericano. Con lo cual es importante destacar esto, y es por eso que hemos valorado esta iniciativa y este cambio a nivel diplomático, que había sido ocultado, o por lo menos no había tenido el impacto que uno pensara que debería tener en los medios nacionales y en algunos lugares donde solamente salió en la prensa chilena, inclusive está puesto en los antecedentes, que fue por un informe de TV Chile, que fue el único o los pocos que pusieron esto en la discusión allá por junio, y creemos que es importante ponerlo en valor, y así como nos hacemos eco a veces de cuestiones que no tienen que ver con un país completo, como pasó durante el Mundial con un periodista que hizo un exabrupto terrible hacia nuestro país al poner como chiste, digamos, que las Malvinas eran británicas, y eso tuvo un eco tremendo en las redes sociales, en los medios nacionales, se habló durante semanas. Pero de esto, que fue un cambio en la postura diplomática, en la postura, digamos, que realmente marca historia en términos de la relación entre ambos países y la postura de Argentina frente a Gran Bretaña, no se dijo nada. Entonces nos parecía importante también colaborar con esto. Lo hemos hablado con el cónsul chileno, don Diego Bonpirin, y la verdad que creo que es un proyecto que, obviamente, ya una vez que se vote de parte de todo este consejo, está bueno poder reconocerlo y que otros espacios políticos a nivel nacional puedan hacerse eco y también puedan dar este beneplácito, digamos, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 922. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Painefil. Bien, le voy a pedir a la vicepresidenta segunda si me puede reemplazar un instante para tratar el proyecto de comunicación 927.
¿Una moción? Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Para solicitar una moción de tratamiento en conjunto de los proyectos 927 y 928, por tener, digamos, relación en la misma temática, así hacemos el mismo tratamiento y la votación en separado. Esa es mi moción. Gracias.
Bien, vamos a votar la moción de la concejal Fernández. Los que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Entonces, sí.
Voy a dar lectura.
Bien, solicitamos la lectura.
Sí. Voy a dar lectura al proyecto de comunicación 927. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional la disconformidad en relación al decreto 702 del 18, mediante el cual se elimina en el cobro de las asignaciones familiares el beneficio en zonas desfavorables, especialmente en la provincia de Río Negro. Artículo segundo, se solicita tenga bien rever la presente medida con el objeto de evitar el perjuicio de numerosas familias de la zona en cuestión. Artículo tercero, de forma. Y el proyecto 928 dice, por ello, El Consejo Municipal sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al presidente de la Nación, Mauricio Macri, nuestro más enérgico repudio al decreto 702 del 18. Artículo segundo. Se solicita al presidente de la Nación, Mauricio Macri, la inmediata derogación del decreto 702 del 18 que avanza sobre derechos de los niños, niñas y